Que en realidad es muy dura la historia de Lady Di.
Sí, la historia de Lady Di es bastante, bastante fuertecita. Y ahora vamos a una un poco más dulce, si os parece, que es, bueno, el vestido de novia de Grace Kelly.
Oh, sí.
No, maravilloso.
Pues, ¿Cómo era ese vestido?
Pues ese vestido realmente era un vestido de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque cuando Grace Kelly se casa con Reinero de Mónaco, lo que se quiere es proyectar una imagen que además se logró con creces.
Sí, se lo curraron.
Se lo curraron, pero vamos, se lo curraron hasta tal punto que esa boda fue casi una producción de Hollywood.
Desde luego.
El vestido lo diseñó una figurinista de la Metro-Goldwyn-Mayer, no os digo más.
No, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Entonces, bueno, pues en esa boda ella llevaba un vestido con toda la parte superior de encaje y realmente pues esa boda fue la coronación o el cuento de hadas hecho carne, ¿no? Porque
claro,
era el príncipe con la actriz de Hollywood. De hecho, se rumorea que también se tanteó a Marilyn Monroe para casarse con Reinero.
Anda, eso sí, no lo sabía
sí,
yo.
Sí, hubo llamaditas porque, bueno, la idea era que se casara pues con una gran actriz que simbolizara el sueño dorado hollywoodiense, y entonces convertir el Principado en ese lugar donde se cumplen los sueños, bueno, el sueño de no pagar impuestos también.
También se cumple, sí.
El lujo,
todo muy fastuoso.
Todo totalmente fastuoso y a medida. O sea, que otro
vestido
que nos quedamos.
Claro, todos recordamos además que antes de convertirse en princesa, pues Grace Kelly era una de las más afamadas actrices de Hollywood. A mí me parece muy simbólico, a ver ahora que nos cuenta Laura, este fragmento de la película El Cisne.
Debes pensar lo que significa ser un cisne. Es deslizarse como un sueño sobre la tersa superficie de un lago, sin ganar nunca la ola. En tierra firme, sobre la cual camina la gente, el cisne es torpe y hasta ridículo. Cuando anadea en la ribera, el cisne se parece desdichadamente a otra clase de ave, ¿no es verdad?
Al ganso.
Efectivamente. Y por eso debe quedarse dentro del lago, silencioso, blanco, majestático. Ser un ave, pero jamás volar.
Ser un ave, pero jamás volar. Sí. Es que me parece muy simbólico este fragmento del cisne. Ya dejó de volar justo después de esta peli, de alguna manera, al casarse con un príncipe, Laura.
Sí, y lo curioso es que es un mito eso de que El Cisne fuese su última película que Grace Kelly rodó antes de convertirse en princesa de Mónaco. Esta especie de regalo de Hollywood antes de que contrajese matrimonio con Raniero de Mónaco fue además una oportunidad para la industria que aprovechó el tirón de la que sería, pues por supuesto, la boda del siglo. De hecho, la película se estrenó el mismo día del enlace.
Fíjate, pues dos producciones de Hollywood, como decía Rosa, todo era lujo entonces, en la peli por un lado y en la boda.
Y en la boda. Sí, además esmeraron mucho en retratar el lujo en la pantalla, alquilaron la impresionante mansión de los millonarios Vanderbilt a semejanza de un castillo francés, pero por mucho que no escatimasen en gastos, lo cierto es que la película no solo no lo petó, sino que supuso una gran pérdida porque Hollywood perdió casi $800,000.
Vamos, que quisieron hacer tanto lujo que
no se comer con patatas.
Pero entonces, ¿este cisne fue o no fue la última película de Grace Kelly?
No, esta gran pérdida no fue, al contrario de lo que se piensa y lo que se ha ido difundiendo. La despedida real de Grace Kelly del mundo cinematográfico, su verdadero adiós de verdad, fue con la película Alta Sociedad del año 1956, poco después, esto sí, de haber rodado El Cisne.
Ay, qué pena también la historia de Lady Di, la muerte, la historia de Grace Kelly con su muerte. Menos mal que tenemos un poquito de la alegría de Mika con su versión de Grace Kelly.
Sí. Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an answer to me.
Todo esto que nos ha contado Rosa hasta ahora, también Laura, para mí todo esto estaba siendo, Edgar, la antesala de los Oscar, ¿vale?
Vamos.
Sí, porque ahora vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, política y moda, Rosa.
Lo que te gusta, tía Adriana.
Lo que más me gusta.
Lo que más te
Venga,
gusta.
¿Con qué empezamos?
Venga, vamos a empezar un poco fuertecito. Vamos a empezar con uno de los looks más icónicos que a mí me apasiona, que es el de Felipe González.
Hombre.
Cuando ganó las elecciones del 82 y, bueno, por supuesto, en la campaña anterior.
Ahí.
Ahí sí que hay comunicación y moda por un tubo, porque realmente él creó looks icónicos, ¿no? Podríamos repasar todo su armario, pero yo me voy a quedar sin duda con la pana.
Sí.
Pana hasta en la sopa, recordemos que muchas veces, vamos, pana a toda mecha, que además es un tejido que ahora está muy muy de moda, lo llevan los hipsters.
Es chulísimo, a mí me encanta,
la
pana me ha encantado siempre, pero es verdad que él llevaba esas americanas de pana,
claro,
que
claro,
no se había puesto nunca antes un político que viéramos en España.
Las americanas de pana y muchas veces combinadas incluso con pantalón también de pana y para ponernos un poquito más excesivos con coderas.
Claro, como sí. si se lo hubieran gastado, ¿no?
Sí, como si se lo hubieran gastado, que bueno, ya sabemos que hay americanas que vienen con coderas, pero realmente la comunicación es esa, ¿no? Y igual que la chaqueta de antemarrón, ¿no? Que son, al final son looks que lo que estaban tratando de comunicar pues era la cercanía de Felipe González con la clase trabajadora.
Ya lo lleva, ¿eh? Ya, por lo que
no, ahora ya se le ve un poquito más...
Se le ve menos pana ahora, ¿eh?
Más uniformado.
Oye, pero
¿no?
esto sí, que decías de, la chaqueta de antemarrón, se la hemos visto a Pedro Sánchez.
Claro, porque muchas veces, si os fijáis en bastantes apariciones en las que, digamos que Pedro Sánchez no son... A ver, todas las apariciones están medidas, pero digamos que él está en su tiempo de asueto, su tiempo sí. libre. Le hemos visto con esa chaqueta
de ese marrón. Incluso en algún mitin, diría yo, en Andalucía, por ejemplo.
Mira,
sí.
Podría ser, porque yo como solo escucho las noticias por la radio...
No lo ves.
Pero bueno, eso es un guiño, un homenaje. Bueno, al final los orígenes del Partido Socialista Obrero Español están muy ligados a esa construcción de marca que llevó a cabo Felipe González.
En lo que derivó después, porque además decía... Edgar, ya no lleva chaquetas de pana, no, pero es que en cuanto ganó las elecciones en el 82 se puso un traje de chaqueta azul, lo hizo para pronunciar estas palabras.
Y con ello quien gana, más que un partido concreto, es la democracia y el pueblo español.
Bueno, vale, pues ya tenemos la pana, las coderas, el traje, no sé cómo introducir esto, yo creo que mejor lo vamos a hacer directamente, ¿vale, Rosa? ¿Qué nos puedes contar del fachaleco?
Bueno, vamos a domar este caballo, Adriana, el fachaleco. Vamos a ponerle rienda. Bueno, el fachaleco, que seguro que todos los oyentes tienen en la cabeza, ¿no? Esta icónica prenda.
Sí. Es reciente, ¿no?
Es bastante, bastante reciente. Bueno, 2018, por poner una fecha, digamos que es la fecha del pistoletazo de salida de esta prenda, porque fue cuando Juan Manuel Moreno Bonilla, durante la campaña para optar a la presidencia de la Junta de Andalucía, empezó a utilizar esta prendita, ¿no? Que realmente es súper, súper funcional. Es este chalequito como de plumas que se lleva sobre la camisa, y entonces él, mítines, ruedas de prensa, ahí está Juan Manuel con su prenda, ¿no?
Claro, porque él llevaba el chaleco por encima de la camisa que se ve, porque luego hemos visto que muchas personas adoptan ese chaleco a lo mejor para ponérselo por debajo de un abriguito que no abriga, ¿no? Como de prendita
prendita intermedia, ¿no? Porque es súper ligero, está rellenito de plumas y luego es siempre de colores neutros. De hecho, la versión que nosotros conocemos es una versión de Uniqlo, de la marca que todos conocéis,
sí,
y que
es
la
muy
empezaron
finita.
A llevarlo en Wall Street. Los yuppies.
Claro, porque era muy cómodo y ellos son, esa gente parece muy práctica, ¿no?
Es práctica, ligera y rápida esa gente, ¿vale? Entonces luego ya vino Bertín Osborne, Francisco Rivera, Santiago Abascal, y bueno, al final, pues poco a poco, entre todos, poniendo su granito de arena, digamos que cargaron sin darse cuenta de ideología esta prenda, ¿no? ¿Tú tienes uno, Adri? Yo creo que no.
No, yo no tengo. ¿Tú tienes?
Pues yo tampoco tengo.
Marta Centella, ¿tú tienes uno?
Yo no tengo.
¿Pero qué has leído de los plumas que vienes aquí corriendo?
Pues mira, pues la coincidencia, querido, que Icon hable de la segunda invasión del plumífero.
Anda.
Y destaca que es una prenda que saltó del extrarradio a la pasarela.
Vale, vale. ¿Y en la reunión esto ha causado debate?
En concreto por la terminología, Adriana. ¿Hay quien diferencia entre fachaleco, anorak, plumífero o pluma? La idea en el fondo es la misma, una prenda cálida, ligera y accesible, y el problema casi que también es el mismo. No siempre se ha considerado bonito.
¿A ti te parece bonito, Rosa?
Bonito es una gruesa palabra, ¿no?
Vale.
A lo mejor para definirlo, pero como siempre decimos, no todo tiene que ser bonito. Feo, oye, a mí siempre me han dado odio los plumas, pero hay que pensar fuera de la caja, ¿vale?
A ver, es que a veces son un poco grandes, ¿no, Marta?
Pero hay algo que sí es cierto, para bien o para mal, a veces sorprenden. Un ejemplo fue esa imagen creada con inteligencia artificial del Papa Francisco con un anorak grande, blanco, en el fondo.
Me acuerdo.
A casi todos, pues nos habría gustado que fuese cierta.
Claro, sí, efectivamente, Rosa. A ti
me hubiera encantado.
Pero no tienes ni un plumas.
No tengo ni un plumas, pero lo voy a tener, ¿por qué no?
Ah, vale, vale.
Venga.
Pues se anima ella a tener
un plumas.
Y tú
también, Adriana.
Perfecto.
Yo
Edgar,
no,
¿tú
¿eh?
Tienes plumas?
No.
No.
No, no, no.
Marta tampoco.
No, y no me animo.
Y no te animas.
No te da por ahí, Marta, no te da por ahí.
Bueno, pues dejamos en manos de los oyentes el debate
de
los plumas. Ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de radio contigo, Rosa. Hemos aprendido un montón de lo que significa lo que llevamos puesto. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 6, las 5 en Canarias. Hoy termina la operación especial de la DGT en las carreteras por el puente de diciembre. Isabel de Leuce, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Adriana. Empieza la operación retorno en las carreteras en un puente en el que la DGT había previsto más de 6 millones de casi 6 millones de desplazamientos. Se espera que los momentos más complicados sean entre las 3 de la tarde y la medianoche, cuando se va a complicar la circulación en la entrada de las grandes ciudades. En lo que va de puente, al menos 11 personas han muerto en las carreteras. Desde tráfico piden que se eviten las horas más conflictivas y que se consulte la predicción meteorológica antes de salir de viaje. Cambiamos de asunto. La Asociación de Abogados del Estado considera válida la firma de Begoña Gómez en los pliegos para su cátedra, porque para ellos no se requieren condiciones o requisitos específicos. La SER ha tenido acceso al informe remitido al juez Peinado, que investiga a la esposa del presidente Pedro Sánchez por un supuesto delito de intrusismo profesional, un informe que el propio Peinado había pedido. Pedro Jiménez.
La Asociación de Abogados del Estado sostiene que Begoña Gómez no cometió ninguna irregularidad al firmar los pliegos de condiciones de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense. Esta asociación profesional ha respondido a la petición que le hizo el juez Peinado un año después de atribuir el delito de intrusismo profesional a la mujer del presidente del gobierno. El documento que le ha remitido, al que ha tenido acceso la SER, descarta cualquier indicio delictivo y dice que no se prevé una reserva de la función de redactar tales documentos a un cuerpo de funcionarios concreto, que no se exige una titulación concreta para su redacción, ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos, porque puede recabar, añade, la colaboración de empresas privadas.
Además, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, del Partido Popular, empieza esta semana la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para intentar sacar adelante los presupuestos de 2026 y evitar así adelantar las elecciones como sucedió en Extremadura. Azcón se puso el pasado viernes un ultimátum que concluye esta semana para sacar adelante las cuentas, para lo que depende del apoyo de la ultraderecha de Vox. Si no, se comprometió a adelantar los comicios. Ser Zaragoza, Eva Pérez Sorribes.
Presupuesto o elecciones, este es el dilema que Azcón se ha propuesto resolver esta semana. El presidente empezará mañana martes la ronda de contactos con los grupos políticos para buscar unos apoyos que no tiene fáciles. Por eso arranca con las tres formaciones que ya le dieron el apoyo en las únicas cuentas que ha podido aprobar su gobierno: Teruel Existe, el Partido Aragonés y Vox. Pero el foco está puesto en los de Abascal. A ellos les traslada el PP la presión, aunque a la vez marca distancias en los presupuestos, incluyendo partidas que Vox no quiere, para la lucha contra la violencia machista, la cooperación o las exhumaciones de víctimas de la guerra civil. El miércoles la ronda continuará con los partidos de izquierda para acabar en el PSOE, pero aquí se encontrará Azcón con la puerta cerrada. Así que todo dependerá de una negociación con Vox marcada por continuos tiras y aflojas entre ambos. En Aragón todo parece prepararse para elecciones en febrero, a pesar de que esta tierra nunca ha tenido mayorías absolutas.
De momento es todo. Sigue Si Amanece Nos Vamos con Adriana Morelos y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y dentro de una hora, cuando sean las 7, las 6 en Canarias, en Hoy por Hoy con José Luis Sastre.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Son 3 los minutos que pasan de las 6 de la madrugada, de las 5 si estáis en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos especial, día festivo. Ya sabéis que os acompañamos hasta las 7. Todo el equipo por aquí: está Marta Centella, está Marta Carrillo, está Laura Martínez, está Pablo González y está Edgarita. Hola Edgar, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Y en un ratito también vamos a saludar a Luismi Pérez, que nos quiere contar cómo está el tiempo por ahí, por el Observatorio de Rubí, pero también cómo está en el resto de España. Nos contaba ahora nuestra compañera Isabel de Leuce que la operación de vuelta, de retorno, de este 8 de diciembre está en marcha. Así que nosotros, mientras tanto, vamos con lo nuestro, Edgar. Primer grabófono sí. de la semana. No quiero hacer spoiler, pero a ver, atención a todas las unidades.
Ay, estoy temblando.
¿Estás nervioso, no? Yo creo que yo también, porque además es que no sé si esto va a ser para bien o para mal. O sea, solo sé que traes una sorpresa.
Estoy sudando como un testigo falso, ¿eh? O sea, podría tratarse de la mayor sorpresa en la historia del programa.
¿Qué dices?
Quizás algo que no ha sucedido aún en los más de 100 años de radiodifusión de este país.
No, o sea, a ver, ahora ya estás exagerando un poco.
Pues mira, precisamente hoy quería hablarte de eso, porque todo está cambiando en este mundo. También las exageraciones, ¿ves? He creado un hype ahí de una cosa que voy a decir. Sí. Ha estado bastante chulo, ¿eh?
Hombre, lo he hecho bien, yo me lo he creído, que había un sorpresón, que era
pues
el mejor.
Luego vendrá, porque primero vamos a hablar de las exageraciones, porque también está cambiando. Por ejemplo, una muy común, que es nueva, que antes no se decía tanto, es lo de que siempre hace hincapié Roberto de hoy hemos hecho historia a la televisión.
Ah, sí.
¿Vale?
Eso lo dicen mucho ahora, ¿eh?
Y lo dicen, y a lo mejor es que han juntado a Aitana y a Maya, ¿sabes? Que, o al que dijo lo de Sole Mierda y a la Sole.
Ya.
Bueno, eso sí que sería hacer historia de la televisión, la verdad. Eso sí, eso le dicen, sí que molaría. Pero se exagera diferente. Porque de las exageraciones antiguas, una de mis prefes es que siempre, siempre que alguien ha tenido un accidente, dice: me dijo el médico que por un milímetro no perdí el brazo. O sea, a todo el mundo tiene que ser por un milímetro. O sea, di alguna vez por dos centímetros, que no se note que estrola tanto,
¿sabes? A ver, también,
¿sabes?
Jolín, no todo el mundo... Tú también es que eres muy incrédulo.
Bueno, pero es que es verdad. No, es que me dijo que... Vamos, por eso... Venga ya, hombre. Es que además yo tengo experiencia ya. Por ejemplo, una de las exageraciones de los abuelos. Algunas, bueno, muchas desde el menosprecio, ¿vale?
Sí.
Por lo menos conmigo. Que era lo de decir que a mi edad ya había hecho muchas cosas, mi abuelo. Me decía, yo a tu edad ya trabajaba, o yo a tu edad ya tenía tres hijos, que me lo decía cuando yo tenía 13 años, ¿sabes? O sea, o los padres, también desde la vertiente del menosprecio, que le decías a tu padre que a lo mejor estabas cansado porque había estudiado mucho ese día. Y ya te venían con estudiar.
Yeah.
Lo que se hacía antes sí que era estudiar. Y que te ponía a prueba, que decía, a ver, dime los ríos de España. Y digo, papá, estoy en cuarto de telecomunicaciones, ahora mismo no sé los ríos de España. Madre mía, si es que nosotros no sabíamos todos los reyes godos.
A ver, decías que ahora hay nuevas exageraciones, o sea que tampoco nos hemos quedado atrás.
No, sí, y con el tema del deporte, fantasmear ahora es mucho más fácil. Antes te pillaban. Antes decías, he hecho 500 flexiones en 2 minutos, he levantado 500... kilos haciendo pesas, y eso es difícil de que cuele.
La verdad que sí.
¿Vale? Y más si lo digo yo, por ejemplo. Pero ahora te dicen, en CrossFit hoy he estado en el pad y he hecho dominadas pro con 20 y luego 4 series de front kick, made pro, super pad, generate. Pues a mí eso, yo me lo trago, eso me impresiona más.
Bueno,
a mí
sí, sobre todo que no sabes lo que significa, y eso pues es cierto que claro, que sí, suena diferente. ¿Sí?
Claro, hay que renovar las exageraciones o trolas directamente. Ya no puedes decir, vaya verano en el pueblo, me enrollé con 3. Pero bueno, ahora puedes decir, me han dado 3 match en Tinder.
Claro, sí, eso nadie lo comprueba, claro.
Claro, nadie te dice, a ver, enséñame esos match. Hay que empezar a hacerlo eso.
Pásame un pantallazo.
Cuando te digan, mira, me han dado un montón de chicas o un montón de chicos match en Tinder. Pues venga, muéstramelo, anda. Trolero, que es un trolero. Y más cosas que impresionan en la actualidad, como ayer hice un directo de Twitch de 200.000 conectados a la vez. Eso antes no se decía, pues no existía.
No.
Claro, lo de desde Barcelona me he plantado en Madrid en 4 horas en coche y parando.
Uy, sí.
Eso ya no impresiona, porque claro, tarda menos el hablo, el oigo, sabes que parece que han puesto el nombre de alguien que se está ahogando de
es
los
verdad.
Trenes de ahora. El oigo, el oigo,
el oigo.
Bueno, pero quiero ir al turrón, porque lo que traigo hoy sí que es una exageración. O sea, es probablemente estemos haciendo historia de la radiodifusión, no de la tele.
Exclusiva, gracias, Pablo.
Exclusiva, ya sabes que...
Historia de la radiodifusión, has dicho.
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo... y además he querido hacerle un día de fiesta porque como la gente está así medio rara, medio unos vienen de fiesta,
sí.
No es, la gente no está trabajando y dicen, ¿quién es el idiota ese que está hablando? Que yo quiero ir a escuchar el disco que ponen siempre no y por hoy hasta ahora. Pues no, soy yo. Y te voy a decir que lo más grande del mundo es de lo que soy yo fan, que es Sonia Mádoc.
Bueno, a ver, bueno, tú siempre has dicho de Sonia y de Selena.
Ya, pero es que ahora... sabes que hay conflicto,
sí.
Y en esta vida hay que mojarse de izquierdas o de derechas, de la revuelta del hormiguero y de Sonia o de Selena. Y claro, si había alguna duda...
Hola Edgar, soy Sonia Mádoc y quiero enviarte un saludo muy fuerte y ya sabes, yo quiero bailar toda la noche, un besito.
Pero, ¿perdona?
¿Qué? Aquí no hay inteligencia artificial ni trampa ninguna, ¿eh?
Pero perdona, ¿que te envía un besito Sonia?
Sonia, y me ha cantado.
Y te ha cantado, pero...
Has escuchado, ¿no?
Ya está, ¿no? Ya eres feliz.
Ya soy feliz, madre mía. Muchas gracias, Sonia, y un besito gigante de
por
mi parte.
Por favor.
Y de todo el equipo de
Hombre,
Si
por
Amanece.
Favor, un beso, Sonia, gracias.
Claro, es que imagínate...
Todo el rato tengo que mirar si es Sonia o Selena porque me da miedo equivocarme. Es Sonia la que nos ha mandado el mensaje.
Es Sonia Madonna,
vale,
sí, sí.
Sonia, además, gracias.
Y además es muy, como dicen ahora, muy random este programa, porque tenemos, a mí me han enviado dos saludos. Uno, José Luis Mendilibar,
¿es verdad?
El entrenador, y otro, Sonia Madoc,
bueno, pues
la cantante,
muy bien,
o sea
muy
que
bien.
No está mal.
Vale,
¿eh?
Bueno,
vale.
Pero también te digo que aunque te hayas posicionado y ahora ya sí. sepamos que tú eres del Team Sonia,
sí,
aunque
siempre.
Hayas elegido, nos tendrás que decir cómo está avanzando el conflicto este que tienen.
A ver, yo sé que tienen ahí sus movidas, que tienen un platanete, un cabreo entre ellas, pero no me voy a meter porque no sé bien lo que va, lo que sí que lo hicieron en Telecinco, ¿vale? Resulta que el otro día Selena leyó un comunicado bastante compungida y dolida, dando su versión, y quisieron analizar su comunicación no verbal.
Uh-huh.
Que ya sabes que es que como todo lo que no hay alguna certeza demostrada,
sí.
ninguna ciencia detrás, cada uno dice la suya y se tiran unos triples históricos.
Eva García, experta en sinergología. Selena Leo ha dado una rueda de prensa explicando su ruptura con sí. Sonia, pero más importante todavía ha sido el lenguaje no verbal que hemos visto.
Efectivamente, sobre todo porque ha habido mucho lenguaje no verbal no consciente.
Ah, vale,
muchas
vale,
cosas
vale,
aquí.
Vale.
O sea, el comunicado ha dicho, el comunicado es muy importante, pero sí. lo importante es el lenguaje
Hombre,
no verbal.
Eso, ¿dónde vamos? ¿Dónde va a parar?
Eso es lo que quiero. Antes decían la frase mierda esa, los detalles mueven el mundo y ahora sí. es el lenguaje no verbal que es lo que mueve el mundo. ¿Vale? Y me flipa lo de el lenguaje no verbal no consciente.
No consciente.
¿Vale? Que debe ser, el consciente debe ser guiño, guiño, codazo, ¿sabes? Un poco. Pero te diría algo, los caminos del Señor son inescrutables, pero los del lenguaje no verbal muchísimo más.
Y hay una incoherencia con su lenguaje no verbal, que tiene un movimiento que es de escepticismo.
Uh-huh.
Se desplaza en la silla hacia un lateral y es una posición de espera, de intranquilidad, de escepticismo.
¿Sí?
Sí. ¿Has visto? Que no solo hay comunicación no verbal de las personas, también de las sillas.
O sea, si la silla...
Sí, si va para un lado, es escepticismo.
Ah, vale.
Pues entonces la silla de Laura Martínez, que no para quieta un segundo con la silla, que está todo el rato con el rumbo, las ruedas, ahora para un lado, ahora cruzo las piernas, ahora me echo para atrás. Descifra eso si puedes, experta en el lenguaje de las sillas. Pero no se vayan todavía. Aún hay más.
Muchos rascados que ha hecho que son de naturaleza negativa.
Rascados.
En una serie de picores de nariz,
ajá.
desde pinzamientos a proyecciones de la nariz, a la mano que pasa por debajo, que tienen que ver con exageración, rechazo, malestar.
O sea, rascarse la nariz.
Los Bien. Rascados. Me ha gustado lo
los
de los rascados.
Sí, sí.
Sí, sí. Todo, claro, todo eso quiere decir rascarse la nariz, ¿vale? Va bien saberlo, que a veces ves a alguien con el dedo en la napia que se está sacando del orificio un lagarto varano adulto.
Ay,
¿sabes?
Edgar.
Que, no, que lo ves que hurga ahí, que no tiene un dedo, que tiene una tuneladora el tío, que,
sí.
y eso quiere decir que está intranquilo, ¿vale? Ha dicho que está intranquilo. No que se esté sacando un mocamen de horda, no, es que está intranquilo.
¿Vale? Dios.
En fin, seguiré siendo fan de la gente que estudia los gestos, aunque sea una trola.
Sí.
Pero hay que dejar eso aparte porque se acerca el Mundial.
Ah, sí.
Mundial
bueno,
de fútbol.
Mundial de fútbol. Además, ya sabemos sí. contra quién se enfrentará España. A ver, no podemos decir que vaya a ser el grupo de la muerte.
No, me da que por lo que sea la primera ronda la va a pasar, ¿vale? Arabia Saudí, Cabo Verde y Uruguay. Que tampoco está en su mejor momento. No sé, yo creo que va a pasar, ¿eh?
Sí.
Pero el problema va a ser más adelante cuando, imagínate, Argentina sí. es uno de los favoritos, Francia
sí.
también, o Brasil. Que imagínate ahí arriba que se pongan a jugar Vinicius, Rafinha, Cristiano, Ronaldo. Va a ser muy complicado
no,
eso.
No, estás mezclando, ¿no? Como que eres la parda ahora.
No, que el viernes en Televisión Española contaron esto.
Y yo tengo mi quiniela.
A ver.
A mí lo que me gustaría ver, dos finales. O bien España
sí.
Con Francia contra Argentina,
vale.
o bien Argentina-Brasil, porque me encantaría ver a Messi, a Cristiano Ronaldo en el final de sus carreras que han jugado en España, cómo se enfrentan.
¿Cómo?
Ay,
no.
Cristiano Ronaldo. Claro, yo lo entiendo porque yo de pequeño decía que quería ser de Estados Unidos.
¿Ah, sí?
¿Vale? Que cada uno es de donde la. Que por mira, esto no lo había pensado, pero te voy a preguntar ahora. ¿Tú has pensado alguna vez en qué país te gustaría ser, Adriana?
Ah, sí, yo quería ser de Francia.
Ah, ¿y eso?
Pues no lo
en
sé.
En plan, la elegancia y todo
sí,
el rollito ese.
Sí, supongo que sí, el idioma.
Y hablar como
tal.
La mofeta de los dibujos
sí, me parecía precioso.
Yo no.
Sí, y como que me iba bien, muy bien el nombre, Adriana Morelo.
Es verdad.
¿Sabes? ¿A que sí?
La Franchuti. Bueno, pero yo sobre todo soy de además de Estados Unidos, que no sé por qué de pequeño.
Ya, eso te iba a decir, ¿por qué querías ser
yo creo que me gustaba la NBA, me gustaban las cosas así, las películas y todo
las
eso.
Las camisetas grandes, el chándal, claro.
Claro,
de apuntadas maneras.
Yo quería ser de Estados Unidos, pero lo que ahora sí quiero ser es como Guille Jiménez y Daimiel, la mejor retransmisión de fútbol de este país.
Bueno, la verdad que sí, ¿eh? Aunque no te guste el fútbol, hasta el punto de pensar que Cristiano es brasileño, como sea pobre, apetece verlo siempre, ¿eh?
Sí, están en la multicámara de Movistar y ellos tratan temas, pues, realmente importantes.
Estoy asustado, Antonio.
¿Por qué?
El volumen de voz al que somos capaces de hablar los españoles.
Cada vez más, ¿eh?
Sobre todo en estas fechas con las cenas de empresa. Entran en un restaurante 40 y el griterío es monumental. Yo te digo que 40 españoles de cena de empresa somos capaces de silenciar el estadio de Anfield, ¿eh? Que no se escucha a los ingleses.
Contaminación acústica, ¿eh?
Total y absoluta.
Total y absoluta.
Total y absoluta, ¿eh? Madre mía, que ya sabes que este viernes es San Cenas de Empresa.
Sí, y San Comidas de Se Amanece.
Y San Comidas de Se Amanece. Y se viene griterío. En la nuestra no tanto. Es verdad que en la nuestra no hay muchas voces, ¿eh? No hay mucho...
No, la verdad que somos gente tranquila. ¿Quién lo
Mira
diría,
que
¿eh?
Yo intento ir siempre porque ya sabes que el que no va lo ponen como un trapo.
Sí, te toca esta vez, ¿no?
Y me toca esta vez que
bueno,
no puedo ir. Y
daré buena cuenta, caso. No te preocupes.
Defiéndeme un poco. Y lo grabas con el móvil para que haya testimonio y yo pueda decir, mira qué buena chica que es Adriana, que me ha defendido.
Cuando
Laura y Marta Centella, que sé que me ponen a mí a caer de un burro esas dos.
Vale, pues cuando lo hagan, yo...
Pues tú claro. Me defiendes.
Vale,
tú me defiendes. Bueno, a lo que iba, más cosas de Daimiel y Guille, porque por fin sacaron un tema que interesa por lo menos a la mitad de la población. Yo he probado con riñonera, con mochila, con bolso considerado femenino, pero no doy con la clave.
No ha acabado de cuajar el bolso para hombres. Ya desde hace años las marcas más prestigiosas sacaron bolsos para hombres.
Es Rosa Moreno.
Pero ha habido gente más atrevida, algunos futbolistas incluso los utilizaron, que muchas veces marcan moda, pero no ha acabado de cuajar en la población, sobre todo lo que se llama el tote bag.
Me has preguntado que por qué.
¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué no, por qué no cuaja algo para llevar? Porque
no cuajó el término metrosexual tampoco. Ya no se habla de este tema, no existe.
Ay, por favor.
No existe. Oye, por cierto, es un tema para Rosa lo de por qué no han cuajado. Hay cosas que no han cuajado,
¿sí?
Que en teoría están destinadas para hombre o para mujer. El bolso para hombre no ha cuajado. Las zapas muy grandes en mujeres no ha cuajado tampoco.
¿Es
y
verdad?
Se intentó.
Es verdad.
Se intentó hace un tiempo que... Y tampoco... O sea, dentro de lo que son las cosas que dices, puede llegar casi rozando al sexismo, ¿vale? ¿Por qué no ha cuajado esas cosas? Bueno, y dice que están diciendo que esto no ha cuajado y es cierto que hay cosas que llegan fuerte a nuestras vidas y se van rápido.
Sí,
como decían el término metrosexual, decían la prima de riesgo, que antes no había otra cosa, se hablaba de la Thermomix. El Satisfyer hubo dos meses que no se podía hablar de otra cosa.
Es verdad, y se ha quedado ahí un cajón.
Mejor
dicho.
Sí, o sea, vale, yo pensaba que hablaban literalmente.
No, me he dado cuenta después.
Ah, vale. Yo pensaba, digo, bueno, mira, si Adriana se quiere abrir a contarnos algo aquí a los
no,
oyentes.
Quería decir que todas estas palabras se habían quedado en un cajón.
Me estaba poniendo yo
como un poquito un amuno, ¿sabes?
No, yo pensaba que hablaban de la mesita de noche, pero si no quieres contarnos nada, no pasa nada. Bueno, eso, que va cayendo todo en el olvido, menos el amor. O sea, el amor no cae en el olvido, contra el amor... Contra amor no se puede luchar. Lo que pasa es que igual a veces hay que cancelar un poco el pedido.
¿Por qué?
Poner lindes bien marcadas, ¿sabes? En el programa Fiesta hablaron con dos hermanos que ahora son novios.
Ay.
Que no se conocían, pero ahora se ve que sí.
Mi madre siempre me había dicho que tenía un hermano, pero que no sabía nada más, no tenía más información, ni qué edad tenía, ni cómo se llamaba, ni nada, pero sabía que tenía un hermano por ahí. De hecho, siempre bromeaba ella. Cuando yo me iba de discoteca o algo así, me recogía, pues se llevaba el pintalabios un poco corrido o algo, siempre me limpiaba y me decía, ¿le has preguntado el apellido?
Ay, por favor.
Pero ojo con esta historia, que no es que a lo mejor sin querer vayas a una discoteca y te enrolles con una persona y luego te enteres que es tu hermano como en las telenovelas venezolanas, ¿vale? Esto es que sabía que tenía un hermano, contactó con él por Facebook, quedaron tres veces y se morrearon.
¡Ay, no!
Y claro, y los sueños se cumplen. Y yo te digo que mi abuelo Tino se fue pronto de este mundo y se perdió muchas cosas.
Muy bien, ya os habéis conocido,
claro.
Lleváis súper bien, buenos amigos, buenos compañeros de piso incluso.
Sí.
Correcto. Pero claro, ¿cómo se pasa de ahí?
Ay, por favor.
a ser pareja?
Bueno, porque al final acabábamos que hacíamos ya todo juntos, claro. Todos los planes eran juntos.
Con mi hermana Gina me fui a ver la reposición de Regreso al Futuro y el concierto de Marilyn Manson a Madrid, pero no por eso me voy a encamar con ella, Corcholi.
No, mejor.
O sea, claro, pero bueno, ellos ya que estaban pensaron que habían venido a contarlo todo y no se dejaron nada.
Pues salimos una noche con los amigos, pues como hacíamos habitualmente, y me dio un beso.
¡Hala!
Y yo le aparté y le dije, ¿qué haces? Marrano, le llamé marrano.
Sí.
Y luego me llevó para lo oscuro y yo pensaba que quería hablar, en plan, buah, tata, se me ha ido, tata. Perdona, tal. No, me metió mano.
¡Hala!
Y ya dije, bueno, pues ya que estamos.
Vale, ya que estamos. Claro, que estamos, yo iba a hablar contigo y decirte que estaba aspirado, pero mira, si empiezas así, pues bueno.
Encima, es durísimo lo que digas, pero ¿qué haces, tata?
¿Qué haces, tata? Por favor.
Madre mía, claro, una cosa te lleva a la otra y al final... Yo quiero escribir un libro, Adriana, no de esto, pero quiero escribir un libro.
Ya. Ah, vale, pero siempre lo dices, lo del libro, no sé, yo no veo que avance mucho la idea.
Avanza cero, o sea, tengo una sinopsis en la cabeza que creo que la he cambiado 20 veces. O sea, pero es porque soy un inseguro, o sea, soy como la silla, voy para los lados, entonces soy inseguro. Lo importante es tener, pues, las cosas claras.
Pero aparte eres muy cocinillas y también te gusta escribir y te encantaría dedicarte a ello. Sí. ¿Qué escribes, Jorge?
Exacto. Bueno, escribo historias de lo que me van pasando, de lo que me rodea. Me encanta mucho el cine.
Ah, vale, está. Sí, muy bien.
Oye, también te digo que me encanta mucho como título de una novela. Lo veo, ¿eh?
Ojo, está, que triunfa, ¿eh?
Tiene buen nombre, me encanta
Guárdate, hazle el copyright a esto, ¿eh?
Sí, empieza así como diciendo el cajón estaba cerrado y el Satisfyer dormía desde hace meses, ¿sabes? Algo así. Y eso, y de ahí empieza una novela romántica que se llama Me encanta mucho.
Me encanta mucho.
Y que acaba en una playa de Italia pequeña, ¿eh? Ahí sacas pasta, ¿eh? Bueno, lo que no voy a ver va a ser el dinero que me debe Isabel Pantoja. Y no, ahí no hay nada romántico,
otra,
¿eh?
Yo ya pensaba que esto lo tenía superado otra vez,
no,
con esto.
Es que no sé qué hacer. Y va a ser la última vez que lo digo. Me gasté 330 euros en dos entradas para ver a Isabel Pantoja. Una
pasta,
para Dolo,
¿eh?
Y otra para mí. Eso es público, lo sabe todo el mundo.
Sí.
Y no me han devuelto el dinero.
¿Pero
y
serio?
Esto
¿todavía
no es ninguna
no?
broma.
Creo que estamos a 8 de diciembre.
Y era el 3 de julio, me parece que era el concierto, y no me han devuelto el dinero.
¿Pero cómo puede ser?
Y hago un llamamiento de verdad. Oyente, si alguien sabe... O trabaja de ello o algo, ¿sabe cómo se puede recuperar esa pasta? Que me lo diga.
Hombre.
O tú, Marta Centella, defensora del oyente. A ver si sabes cómo se recuperan estas cosas. El
claro, que llame a la Pantoja, la defensora del oyente.
Claro, llama, o yo qué sé, no llames a su hijo, que creo que no se hablan, pero llama a alguien cercano. Que tiene pinta de que Isabel no tiene ganas de ello, la verdad que no.
La tonadillera pone punto final a su carrera y lo hará en América para no volver ni a los escenarios ni a España.
Anda.
Y añade que se quedará a vivir en República Dominicana, con sus cuentas saneadas tras saldar su deuda con el fisco.
Mm. Ah, con el fisco, sí, nos ha jodido. Con él sí que va a resolver, claro, que por cierto, siempre que escucho que dicen lo del fisco, me suena como alguno de mi barrio. Ahí viene el Quinche, el Pirulas y el fisco, ¿sabes? Eso suena, pero...
Suena total.
Suena un poco, ¿no? A que nunca lo habías pensado de esa manera. Siempre tan el fisco.
El fisco,
¿sabes?
Pero sí,
el fisco
puede
ser
el
Quinche,
sí.
Pero nada, cuentas saneadas y yo en números colorados a día 8.
Después de un año alejada de los escenarios, regresa con la que será su última gira, de cifras estratosféricas. 180.000 euros por concierto.
Hola.
Libres de impuestos, hasta alcanzar los 2 millones de euros.
Caray,
Se pone uno malo, ¿eh?
Madre
se pone
mía.
Uno malo, que no puede sacar 330 euros de ahí. Bueno, y lo que más me duele es que mi madre dice que Isabel no tiene la culpa. Pobrecita, que ella, si ella no se entera de esas cosas, tal, que no se puede ser más fan. Ella es muy fan de Isabel, como yo lo soy de ti, Adriana.
¿Qué vuelves ahora al tema de las exageraciones?
No. Y para que veas que no es así... Te traigo un regalazo.
A ver.
Ayer en A Vivir hablaban de una inteligencia artificial para ciegos.
Sí.
Que te describe, pues, lo que podrías ver, ¿vale? Y es de los tuyos.
Advierto, la voz que tengo puesta, al estar lo más aguda posible, habla con acento gallego. No entiendo el por qué lo han hecho.
¿Y qué problema hay?
La Paqui, ¿eh?
Paqui.
Bueno, aquí está.
Veo a dos personas sentadas en una mesa, con tazas de café delante de ellos. Hay una ventana en el fondo y parece que es de día. Hay otras personas y mesas en el fondo, pero no puedo verlos con claridad.
Muy gallega.
Sí, muy gallega, es verdad.
Es verdad.
Más acento gallego que Paqui Ramos, ¿eh?
Sí, mucho más. Bueno, no voy a hacer ninguna broma ni a tirar de tópicos, te lo prometo.
Sí, lo vas a hacer.
No, bueno,
que te
una
está escuchando
cosa.
Paqui Ramos, seguro.
Pues seguro, le mando un besazo porque
y
es una
otro,
gran profesional,
sí,
y una muy buena persona. Y, pero solo no voy a tirar de top. Bueno, un poco.
A ver.
¿A quién se le ha ocurrido hacer una inteligencia artificial que tiene que describir algo con claridad y que se haga llega? Vamos a ver. El semáforo está en verde, pero depende cómo lo mires, porque es una cosa tan cambiante que es probable que ahora ya esté en rojo, ¿vale?
O sea, ay, de verdad. Bueno, o sea, tenías que hacer la gracieta para quedarte a gusto, ¿vale? Lo que sí valoro que al menos no hayas imitado el acento gallego.
Jamás, jamás. Sé que sé el daño que causa eso.
No quiero seguir hablando de esto. Voy a ver si ya está Luismi.
Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor.
Luismi Pérez, entonces, a ver, hoy esperamos un día bastante tranquilo, muy suave para ser el Día de la Inmaculada, 8 de diciembre. En Canarias, el Mediterráneo, Andalucía y el Cantábrico vamos a llegar a los 20 grados. Cuidado, eso sí, con algunas nieblas esta mañana en el interior del país. Ay, por cierto, Luismi, que te lo he dicho antes, pero no ahora. Buenos días, Luismi.
Buenos días de nuevo. Pues ese tiempo que va a ser muy tranquilo, sí que despertamos con bastantes nieblas ahora mismo. Por tanto, cuidado a la conducción en los valles de Castilla-La Mancha, de Extremadura, en Madrid, en Castilla y León, en algunos rincones también de Galicia o de Aragón. Esas nubes bajas o nieblas que van a persistir hasta mediodía aproximadamente. Luego ya acabarán retirándose, acabará haciendo también bastante sol, con nubes enmarañando el cielo. Y en el caso de Galicia sí que estará más cargado el panorama, con alguna lluvia muy esporádica cerca de Fisterra básicamente, y allí también con bastante viento. Atención a la temperatura. No es que haga mucho frío ahora mismo, pero sobre todo esta tarde vamos a tener un ambiente francamente cálido, especialmente en las costas y en los archipiélagos. Sí que cerca de Baleares quizás se formen algunas nieblas a partir de este mediodía de una forma algo más extensa.
Estos días, lo comentábamos en la primera hora, estamos viendo salidas y puestas de sol espectaculares, pero nos tienes que explicar bien por qué se ve ese cielo tan rojo a esas horas y por qué a mediodía el cielo es más azul.
Sí, es curioso, el color rojo no se ve en las horas centrales del día. Si tenemos las nubes que producen esas coloraciones, que son las nubes altas, a mediodía se ven más bien blancas. ¿Por qué pasa eso? Pues básicamente porque el sol está más alto en el horizonte. Nosotros, en función de la hora del día, pues ese sol nos está incidiendo con un ángulo diferente, y cuando está muy bajo en el horizonte, por tanto cuando está saliendo o cuando se está ocultando en el crepúsculo por las tardes, básicamente lo que hacen es esos colores más rojizos, amarillentos, anaranjados, distribuirse mejor. Eso es por lo que se llama el espectro electromagnético. Hay un montón de ondas electromagnéticas, por ejemplo los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio, sin ir más lejos, o lo que se llaman las ondas del espectro visible, o sea, las que nos hacen ver la luz del sol. La luz del sol está compuesta de 7 colores, que si tú los descompones, si tú los abres, podríamos decir, tienes los 7 colores del arco iris. Cuando están todos juntos, se ve la luz blanca de ese mismo sol, que es la que vemos a mediodía. Si el cielo está más despejado, se ve azul directamente. ¿Por qué es eso? Pues porque los gases que conforman nuestra atmósfera absorben gran parte de la radiación, por tanto de los colores que vienen de ese sol, de esa luz blanca, pero sí que pueden dispersar mejor los colores azules. Incluso si el cielo está muy nítido, muy limpio, el cielo ya no se ve incluso ni azul, se ve más bien violeta. Y también es verdad que en un cielo totalmente despejado, cuanto más al horizonte veamos o miremos, más blanquecino se ve el cielo. Eso es porque hay menos cantidad de aire o menos cantidad de moléculas que puedan luego distribuir ese color. Eso sería la dispersión de Rayleigh, que sería la del cielo azul. El cielo rojo se ve porque los colores rojizos son los que mejor se expanden por la atmósfera, los que mejor, podríamos decir, se descomponen cuando las ondas electromagnéticas son más largas. El sol cuando está bajo, ya os digo, por la mañana o por la tarde, es porque las ondas que nos llegan tienen más longitud de onda, y de ahí esos colores un poquito más cálidos.
¿Y entonces hay planetas que también tienen el cielo así, azul?
Pues a ver, no somos los únicos que tenemos ese cielo azul. Por ejemplo, en el caso de Urano, en el caso de Neptuno, sus atmósferas, que hay que decir que son planetas gaseosos brutalmente grandes, mucho más grandes que la Tierra, pues básicamente gran parte de los gases que tienen son de metano. ¿Y el metano qué hace? Pues absorbe todos los gases que hay en esos planetas, todos los colores son absorbidos menos el azul. Podríamos decir que el azul es el que mejor se puede reflejar, el que mejor, entre comillas, sobra de esa atmósfera. Y eso es producido por el metano. Y luego también es curioso que Marte siempre se nos vende como el planeta rojo, como el planeta, pues, de las películas de marcianos y de extraterrestres y demás. Pero es curioso, pero a ellos nos les pasa como a nosotros, pero al revés. En el caso de la Tierra, como os he dicho, cuando se hace de día o cuando se va haciendo de noche, el sol está muy bajo y los mejores colores que se difuminan son los rojizos o amarillentos. Allí, por un tema de longitud de onda y también porque la cantidad de aire es diferente que la nuestra y la composición de los gases es diferente, son los colores azulados los que se reflejan. Por tanto, en las puestas de sol marcianas, el cielo se ve bastante azul. No como el nuestro, es un azul un poco más sucio y básicamente también tiene que ver, pues, con el polvo que se mueve por ese planeta, que ya sabemos que está lleno completamente de rocas, completamente de piedras, completamente de esos polvos que se mueven por el aire, porque además en Marte hay viento, se mueve ese viento y levanta todo ese polvo.
Muchas gracias, Luismi, hasta mañana.
Venga, gente, hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
6:30, 5:30 en Canarias. Abrimos hasta ahora el kiosco de prensa. Las portadas reflejan hoy el resultado de distintas encuestas.
En El País, el sondeo 40DB para este medio y la cadena SER destaca que Partido Popular y Vox afianzan su ventaja tras la prisión de Koldo y Ábalos.
Y la formación ultra obtendría 5 puntos más que en 2023.
Los socialistas se dejan casi 4 puntos desde los comicios anteriores. El bloque de la izquierda obtendría el 37,2% de los votos frente al 48,8% de la derecha y la extrema derecha.
Y en El Mundo tenemos los datos del panel Sigma 2.
El 66% de los españoles pide elecciones ya ante la degradación de las instituciones, apunta este medio.
El diario.es indica que desde el gobierno aún ven una puerta abierta para recuperar a Junts.
Aunque en una entrevista en La Vanguardia, Miriam Nogueras, portavoz de Junts, aseguró que ante el incumplimiento de Sánchez, lo más útil es plantarse.
Y La Vanguardia se fija en un Núñez Feijóo que intensifica su presencia en Cataluña para recuperar votos. Sobre política nacional, en El Confidencial, Sánchez cesa a Antonio Hernández, mano derecha de Salazar en Moncloa.
ABC añade que así el presidente del gobierno lo que hace es intentar frenar la crisis en el Partido Socialista.
Más titulares que encontramos en la prensa del día. La brigada política del Partido Popular usó el montaje de cocaína a Urbán para extender la investigación a un senador de Podemos.
Un agente especial antidroga justifica ante asuntos internos la búsqueda de José Ramón Arrieta en base de datos restringidas, asegurando que participaba en una investigación por narcotráfico a Miguel Urbán.
La portada del País abre con la imagen de los integrantes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana.
De cara a las elecciones del 21 de diciembre en esta comunidad, de la que son y que es eje vertebrador de su música, titula El País: los jóvenes quieren volver, y añade una frase de una de las canciones del grupo: llevadme a mi Extremadura.
Y ABC abre con este titular que viene del exterior: Maduro responde al asedio de Trump con más represión a los venezolanos.
El cierre del espacio aéreo ahonda el aislamiento del país. Todo esto en la víspera de la recogida del Nobel de la Paz, otorgado a la opositora María Corina Machado.
Y El Mundo entrevista a su hija, que asegura que tiene mucha esperanza y sabe que su madre va a recoger el premio en Oslo. La Vanguardia explica el plan para establecer un cortafuegos en torno a la zona de peste porcina.
Habrá sacrificio de jabalíes alrededor del área confinada para evitar los contagios.
Y El País entrevista a Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Planas subraya que las próximas dos semanas son claves para ver la extensión de la enfermedad.
El Mundo pone el foco en Ucrania, en concreto en la batalla del río Dnipro, es el Vietnam de Ucrania.
Las tropas de Zelensky luchan en ciénagas contra un ejército ruso que ha convertido la zona en un polígono de entrenamiento de drones.
Y en el aniversario de la caída de Bashar al-Assad, el diario.es viaja al barrio del presidente de Siria que lo derrocó.
Un barrio en Damasco que recuerda que el país sigue enfrentándose a muchos retos. El barbero de este barrio explicó a este digital que le sorprendió que el nuevo presidente liderara una organización islamista.
En El País, el origen violento de la célula supremacista.
Un conocido de David Dionis, el presunto líder de la célula española de grupos terroristas internacional de base, aseguró que este era un flipado de las armas.
El grupo supremacista buscaba desde Castellón a jóvenes vulnerables para captarlos y entrenarlos.
El temor a que actuaran de forma inmediata precipitó su arresto y el de otras dos personas.
Con la portada de La Vanguardia cerramos la revista de prensa y con una imagen, la del lleno en las estaciones de esquí.
La temporada de esquí se ha estrenado este puente por todo lo alto. Una masa de frío ártico dejó capas de nieve de hasta 40 centímetros.
Cerramos la revista de prensa, pero abrimos la contraportada, Marta Centella, porque de esas personas que están por ahí esquiando, muchas están de puente.
Adriana, hay gente que no tiene la suerte de estar trabajando un festivo a las 6:30 de la mañana y que están de vacaciones. Y por eso en esta contraportada os voy a hacer una pregunta.
A ver, Edgar, atento, ¿eh?
¿Qué tienen en común, por ejemplo, los shows de Taylor Swift y trabajar desde una isla paradisíaca, por ejemplo?
No sé si estoy para responder en un festivo a eso. No hago el enlace.
¿Me la juego?
Sí.
Que los dos tienes que llevar pañales.
Bueno, a ver, lo que sí que sabemos es que la contraportada, como antes nos has contado en la primera hora, lo de los plumas con Rosa Moreno, está ya no, de Icon ya no puede ser.
No es de Icon, pero es del país. Al parecer son tendencias que están modificando la forma en la que viajamos.
O sea, el show de Taylor Swift y trabajar desde una isla paradisíaca tienen en común que son tendencias que están modificando la forma en la que viajamos.
Son nuevas formas de viajar.
Vale.
Por ejemplo, hoy en el telediario de Televisión Española han repasado esas zonas, tanto de mar como de montaña, en las que la gente, pues, estaba disfrutando del domingo.
Buen tiempo también en Valencia.
Extraordinario, molto bello.
Pues vengo a hacer la maratón y...
Entonces, ¿qué se disfraza de su mar?
Como una paella.
Este es un ejemplo. La gente ahora viaja para hacer, por ejemplo, una maratón.
Ah, vale.
Hay todo un boom de turismo que se mueve por eventos deportivos. 42 kilómetros en Berlín y pasa un fin de semana en la ciudad. Vas a Valencia, en pleno puente, te hace unos kilometritos y te come una paella al sol.
Vale, o sea que la conclusión supongo que es que ya no solo lo que queremos es ir de turismo y conocer, yo qué sé, pues una ciudad.
Queremos algo más, o al menos algo distinto. Otro ejemplo es esa mezcla entre trabajo y vacaciones que cada vez está más de moda. Hay personas que durante días o semanas combinan su jornada laboral con unos días de disfrute, a lo que le sacan partido.
O sea, el teletrabajo,
hoteles,
¿no? Claro.
Sí. Teletrabajo, pero en un sitio guay,
chuli,
no en tu
vale.
casa, claro. Entonces, pues los hoteles le sacan partido y ya ofrecen eso, diversión o tranquilidad, pero después un ratito de ordenador y concentración.
Vale, bueno, pues entonces vamos a llevarlo un poco a nuestro terreno. Sería algo así como que el segundo grabófono lo hiciéramos desde las Seychelles, por ejemplo, ¿no?
Si Roberto te lo compra, Adriana, me pido también hacer la prensa desde aquí. También está lo que llaman turismo del bienestar, una opción que ya existía, pero que cada vez es más sofisticada. Hay quien viaja a una zona concreta para hacer un retiro de yoga, rituales locales, convivir con comunidades de la zona o explorar la naturaleza salvaje.
Te está gustando el plan, ¿eh?
Sí, 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 me flipa. Sí,
sí, sí, ¿verdad? Esto de los retiros, de hecho, yo creo que lo hablamos con Rosa Moreno en el verano, ¿no? Que hablamos de los retiros de paz y todas estas cosas que efectivamente están muy de moda, digamos, en determinadas clases sociales.
Y que no son baratos.
No, por eso, por eso.
Y que nadie se atreve a decir, vale, ya vámonos de aquí a las dos horas. O sea, no, hay que decir que alguna persona habrá que no esté a gusto.
Es que
una,
no lo puedes decir porque normalmente son retiros de silencio, ¿vale, Edgar?
Jolines.
Bueno, entonces, atrás quedó aquello que nos preguntábamos, yo qué sé, ¿tú quieres más, de playa o de montaña?
Atrás. Ahora lo que puedes preguntar es, ¿en qué país viste a Bad Bunny?
¿Ah?
Porque sí, ahora pensamos en los conciertos también como una forma de conocer sitios. Festivales y grandes eventos musicales se han convertido en el reclamo turístico. Parece que lo raro ahora es ir a una ciudad solo por conocerla sin correr, sin ir a un concierto, un festival o sin trabajar un ratito por la mañana.
Bueno, pues yo quiero seguir preguntando playa, montaña y viendo ciudades y ya está, ¿vale? De momento, no sé vosotros, pero yo de momento...
Yo también, Adriana,
creo que sí. Bueno, venga, si hay que hacer un poquito de deporte, que sea solo este, ¿vale?
Vale.
Venga, actualidad deportiva, sorpresiva derrota del Real Madrid en casa ante el Celta de Vigo.
Sí, sí, los de Claudio Giraldez hicieron un partidazo en el Bernabéu y se llevaron la victoria por 0-2 con dos goles de Williot. El Real Madrid salió al partido... Es que no quiero ser muy crítico, pero yo digo que sin ganas, ¿eh?
Estaban desmotivados, ¿no? Un poco.
Estaban como si no se jugasen nada,
como si fuera un festivo.
Venga, va, sí, claro. Pues ahora se sitúa ya a 4 puntos del líder, el Barça. El Celta, que como decíamos, hizo un partido muy serio, demostró que puede aspirar a más en esta liga y más con jugadores como Borja Iglesias, al que destacaba su entrenador.
Creo que es un jugador que nos aporta muchísimo orden al equipo en ataque y en defensa, más allá del talento que tiene en el juego de espaldas y en hacer que la jugada a partir de él mejore. Y creo que ha estado muy bien, como viene estando en toda la temporada y teniendo huesos duros de roer, como Militao, como Rüdiger, en el cuerpo a cuerpo. Creo que ha sujetado muchos balones, ha sacado faltas, ha estado muy muy bien, como creo que todo el equipo, y me alegro por él y por todos.
Del resto de partidos de ayer, el Elche goleó al Girona claramente por 3-0 y Sevilla y Valencia empataron a 1.
A ver, un momento, pero también vi que jugaba el Español.
Sí, no quería sacar el tema, pero ya que me lo sacas,
vale.
Diré que los del Prat, no de la otra ciudad, ganaron 1-0 al Rayo Vallecano con gol de Roberto Fernández de penalti y se sitúan quintos clasificados a 4 puntos del Atlético de Madrid, que marca la Champions, y además los pericos tienen un partido menos que los colchoneros, ¿eh?
Anda.
Pero parece que Manolo no estaba contento del todo, el entrenador.
La situación del club es para disfrutarla, que en cualquier otro club estarían aquí con las serpentinas y de fiesta y con el sombrerito este. Y aquí, pues no, aquí parece que estamos esperando a que pase algo malo para empezar a pegarnos latigazos en la espalda. A eso me refiero, que hay una contaminación que no es buena, nada más.
Nada más, jolín, ¿eh?
No Manolo, estaba contento que, Manolo, ¿eh?
Sí, no estaba, quiere más, es exigente. Y también se refería a cierta parte de la prensa que parece que prefiere que el equipo pierda para decir que ellos tenían razón. Yo no voy a decir eso, ¿vale? Yo digo que creo que puede ser que se refiera a los cenizos estos que quieren que pierda el equipo para pa estar más a gusto. Pero Manolo no les va a dejar ser felices y para hoy quedará el Osasuna Levante.
Y en Fórmula 1 ayer terminó el Mundial con victoria final para Lando Norris.
Sí, acabó así con el reinado de Max Verstappen, que llevaba 4 años seguidos ganando y que ayer se llevó la carrera y estuvo cerca de hacerse con el campeonato. Los españoles han tenido un año discreto. Carlos Sainz ha terminado en novena posición y Fernando Alonso décimo. El asturiano hacía balance de esta temporada.
Yo creo que este año no podemos estar muy satisfechos, ¿no? Hemos tenido un coche dificilísimo de conducir, hemos acabado séptimos en constructores, o sea que la verdad es que hay poco de lo que estar realmente orgulloso, que las actuaciones personales hayan sido buenas, que hayamos acabado bien en el campeonato, cerca de pilotos o coches que no deberíamos estar, vale, lo cogemos, pero eso no sirve de mucho, ¿no? Aquí se gana o no se gana, y este año no hemos ganado ni hemos estado cerca de ello.
Ya.
Bueno, pues nada, pues veremos a ver si el año que viene la cosa va mejor.
Venga, veremos. Vamos con el segundo grabófono, Laura Martínez. Arranca acorde a nuestra Constitución. Claro, este es el puente de la Constitución, de la construcción, dicen algunos, de la Inmaculada, claro, el puente, y arrancamos con la Constitución.
Eso es, este fin de semana ha estado marcado, por supuesto, por la celebración del Día de la Constitución, y pues cada informativo lo ha vivido a su manera. En La Sexta han tirado de inteligencia artificial para hacer una canción.
¿Qué sabemos sobre la Constitución?
La soberanía nacional reside en el pueblo español, de que emanan los poderes del Estado.
Ay, por favor.
Me encanta, porque todas las canciones de la inteligencia artificial que les pongas un poquito de méteme estilo rock, son todas exactamente iguales,
es la
el
misma.
Mismo cantante, todos. Bueno, vamos a jugar a preguntas y respuestas, venga.
Ni la he leído nunca. Sé que es un librito, pero como la veo tan gordo, digo quita.
La reportera de La Sexta paraba en este momento a una pareja en medio de la calle, pero esta pide ayuda a otra señora que también pasaba por ahí.
Venga usted para acá. Nos
han pedido ayuda.
¿Algún artículo?
Y con lo bien que me lo sabía.
Con el primero de la Constitución.
El primero, piensa, pero al final le sale.
La soberanía nacional reside bien. En el pueblo español, donde emanan todos los poderes del Estado. ¡Todos!
Muy bien.
¡Bravo, que ha venido!
Le ha venido. Además, vuelven a poner otra vez la canción, que es fantástica. Bingo para esta mujer. En Televisión Española optaron por la misma estrategia de preguntar a gente por la calle.
Existe incluso un día cada año que nos lo recuerda.
¿Ah?
El 6 de diciembre.
¿Era por la fiesta de
los Reyes Magos?
¿De la Inmaculada o me he columpiado?
Bueno, sí. te has columpiado, pero no tanto como la que ha dicho los Reyes Magos, que está un poquito adelantada, claro. El 6 lo asociaba así. Bueno, pues en la 1 tenían que tirar, por supuesto, de los materiales del mejor concurso de la tele en abierto para hacer este juego.
Es que me queda en blanco la Constitución, me queda en blanco, Natali.
169 artículos que condicionan cada actividad.
Yo soy de arte.
De nuestro día a día, hoy les proponemos
saber y ganar.
Hombre, introducido ya el meme en cuestión, sigamos con preguntas.
Seguimos jugando.
¿En qué artículo se regula la vivienda?
Es que me está dando algo.
Calma, en el 47.
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna.
Lo estamos viendo, que en España no está bien regulado.
Pues respuesta correcta.
Respuesta correcta, no está bien regulado, decía una chica. Da igual que falles, lo importante siempre es mirar hacia adelante.
Hasta aquí el concurso.
Bravo, felicidades.
Que me voy a poner a leer el libro de la Constitución ya.
A mí esto no me pasa.
No me pasa más. El libro de la Constitución lo dice como quien dice, oye, voy a leerme ya Los Santos Inocentes porque a mí no me pilláis más sin leerme un clásico.
Me encanta,
¿no?
A mí no me pilláis más. No me pasa más, no me esto. Pasa más. Además de este homenaje, traes TikToks.
TikToks de políticos, que son nuestra cosa preferida. Todos hemos hecho el Spotify Wrap. Tú ya has confesado, además, cuál es tu canción número uno en la primera hora. Todos nos hemos reído, además, con lo de las edades. Adri, ¿cuál te salió a ti?
Bueno, pues a mí me pone que tengo 83 años.
¿Vale? 83 años. Bueno, pues como nuestro presidente.
Madre mía, 83 años. Pues lo llevo bastante bien.
Bastante bien. Los lleva estupendamente. Además, ya sabíamos del buen gusto musical de Pedro Sánchez.
Creo que estáis comentando mucho vuestro rap ahora que estamos terminando el año 2025. Así que me animo a compartir con vosotros también el mío. Está pensando, debo haber escuchado mucha música. Que me encanta.
¡Acroyoda, que me encanta!
Bueno, ojo a la variedad de estilos que él no solo escucha de Killers.
Los géneros más escuchados, por ejemplo, me dice cool jazz.
Bien.
Indie rock, eso no falta nunca. Electrónica, bueno, es que me he animado durante estos últimos meses a escuchar más electrónica. Rock y art pop, bueno, bien, me siento reconocido.
Me siento reconocido. Vale. El que no le ha dado al Goraz parece ser Feijóo.
Ya, pero sí que ha colgado en TikTok.
Sí, ha hecho un trend sobre esta nuestra ciudad, Madrid.
¿Madrid en una palabra? Madrid.
Madrid.
Bueno, Albertiño, moito Madrid, pouco Ourense.
He trabajado en Madrid entre 1996 y 2003. Y he vuelto en mayo del año 2022. Y aquí estoy. Si me oye mi madre diciendo que soy un madrileño, me llama en 5 segundos.
Hombre. Pues normal, ¿qué queréis que os diga? Claro que Albertiño tiró de tópicos para recomendar en la Capi.
La Plaza de las Comendadoras. ¿Por qué? Porque allí me pasé buenos fines de semana cuando vivía en Princesa. Y porque me parece que es una plaza en el centro de Madrid que parece que es un pueblo, y le tengo mucho cariño a la Plaza de las Comendadoras, la verdad.
Y ya sabéis también a qué le tiene cariño, pues a las Gildas.
Pues tampoco sé si es de aquí o no, pero la Gilda con caña, sin duda.
Con
las
caña.
Gildas que te dan en los bares de Madrid me caña. Parece fantástica, la verdad.
Pues sí. Le voy a dar un dato. La Gilda tiene su origen, por cierto, en Donosti, pero vamos a darle hoy un aprobado. Claro que el tema del TikTok y los políticos está dando mucho que hablar en las teles, en el telediario de Televisión Española.
Hay vídeos de ministros que incluso se han hecho virales.
Me critican a mí por tu corte de pelo.
No pasa
por
nada.
Favor.
Por favor. A ver, aquí somos fans del peluquero de Bolaños, pero hay que decirle a nuestra estupenda compi Claudia Cid que eso de estos todavía del albores de los tiempos, de cuando los políticos usaban Instagram y no TikTok. ¿Os acordáis de aquel pasado remoto?
Pero no es solo para mostrar su lado más personal. Los políticos cada vez utilizan más el teléfono móvil para difundir sus mensajes. Vamos a llamar a los expertos para preguntarles por qué.
Se calcula que 6 de cada 10 jóvenes no se sienten representados y en estos momentos esa audiencia está en TikTok. ¿Cómo no lo vas a utilizar?
Claro.
Así que el cambio consiste en convencer a vuestros padres y a vuestros abuelos, que están un poco remolones.
Bueno, remolones veo yo algunos dando respuestas.
¿De quién hablamos ahora?
Carmen Calvo, que le ha concedido una entrevista al País y aprovechando el momento, pues le han hecho así un variadito de preguntas. La primera, ¿qué opinión tiene de las recientes memorias del emérito?
Él dijo un día que su padre le advertía, el conde de Barcelona, que un rey no publica memoria, y creo que le debería haber hecho caso. Por él también, por este país, que importa más que todo, pero también por su hijo, por el rey Felipe VI. Creo que cuando se asumen tantas y altísimas responsabilidades, la prudencia se impone, aunque te duela, aunque tú no lo entiendas, aunque pueda ser injusta, pero la prudencia es un valor que yo reivindico mucho.
Vale, bueno, y sobre el escándalo de Ábalos, pues he aquí su respuesta.
Las mujeres y las feministas sabemos que este es el mundo que tenemos todavía. O sea que nos escandaliza todos los días todo. Y estos audios también nos escandalizan mucho.
Hombre, no
pero
son los audios, ¿no?
Yo no entiendo que se escandalicen los que votan en contra de abolir la prostitución, que me parece una hipocresía mayor. Y lo que sí creo es que las mujeres, en todo el siglo XX y en lo que llevamos de XXI, sabemos distinguir dónde nos jugamos nuestros derechos y nuestros intereses.
Vale. No sé si me ha quedado muy claro.
A mí tampoco, la verdad. Y sobre el fiscal general del Estado, pues también tiene una opinión.
A mí me afectó como ciudadana de este país. A mí me parece que a un fiscal general no se le puede inhabilitar con un fallo lacónico en el que ya tienes claro por qué lo inhabilitas sin sentencia. Esto es una falta de respeto importante al pueblo español.
Bueno, pues vamos a dejar la política de lado porque, madre mía, el viernes en Telecinco pasaron una de cosas.
Bueno, pero es que todo empezó, Adriana, con un susto.
Pues él me lo nota, siempre llego con una sorpresa. ¡Ah!
Ay, por favor.
Bueno, esto que parece una psicofonía es el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Lidia Lozano en el plató de Viernes después de 2 años sin coincidir en televisión.
¿Estás de lujo?
De mucho mejor.
De lujo.
¿Qué te parece? No parezco yo.
Ya no,
no. No parezco yo.
No, ya no eres un meme.
No, no,
pero
no.
Pero si te ha bajado todo ya.
Todo. Bueno, todavía queda.
Pero si hablamos, claro, claro. Si hablamos de operaciones, sacamos toda la artillería.
Pasa estar guapa, ¿eh? Estás igual.
¿Sí?
Sí, muy guapa.
¿Sí? Sí. Sin operar.
Sí, sí, sí.
¿Tienes mérito? No, el pecho solo. Yo no.
Mira, pues ya empezamos, ya te has hecho algo.
No, perdona, pero era para quitar, no para poner.
Claro, pero sabes
que siempre quería quitarme pecho.
Es verdad.
Y me lo quité.
Pero vale, no nos desviemos del tema importante, la operación de cuello de Jorge Javier.
Esa no es.
Que esta no es tan masculina.
Sexy.
Es que me dijo el cirujano que era una cosa distintiva del sexy de los hombres.
Sí, oye, no puedo hacer comentarios al respecto porque me cancelan y además es algo muy visual, pero es que esto de las operaciones para él es un deporte de riesgo.
Una operación exige
disciplina,
un esfuerzo, un cuidado y que para que dé resultado tienes que tomártelo muy en serio.
Muy en serio.
Vale, muy en serio. Bueno, muy en serio nos tomamos las cosas de la Casa Real.
Sí, es que desde que habemos las memorias pues todo cobra especial importancia, pero es que hay fines de semana que parecen un poco como el Día de la Marmota. Tenemos más audios de Bárbara Rey el emérito y así los interpretaban en De Corazón.
Y además, tú tampoco has salido con nadie tantos años como conmigo, ¿no,
Bárbara?
No, yo ya tengo miedo en hacer algo con una o con otra. Si se me tercia o tal, alguna vez, por supuesto, pero más bien, si acaso, alguna extranjera.
Hoy en día ya sabes cómo está el panorama.
No se acostumbra porque su mentalidad no evoluciona.